ahora en Onda Vasca, la hora de los libros, con Juanjo Lusa.
Hola a todos y todas, bienvenidos a este programa que se llama La Hora de los Libros y que, como su título indica, tiene que ver con la literatura. Cada 15 días en Onda Vasca nos asomaremos al mundo de los libros. Por aquí pasarán escritores, editoriales, libreros y personas relacionadas con este apasionante mundo de la literatura. En este primer episodio hablaremos en breve con uno de los escritores más leídos en novela histórica, como es Luis Zueco, que este año sigue de gira con su última novela, El mapa de un mundo nuevo. Nos iremos después hasta la librería Zubieta en Donostia para charlar con Adolfo López Chocarro, su responsable, además de presidente del gremio de librerías en Guipúzcoa. Él nos pondrá en la pista de los libros más vendidos, de las novedades que acaban de llegar y de algunas recomendaciones que debéis tener en cuenta si queréis quedar bien regalando libros estos días tan especiales. También recuperaremos un clásico como es Cuento de Navidad de Charles Dickens y que en estas fechas siempre vuelve, es algo así como el turrón, y más secciones que a partir de ahora y por espacio de una hora compartiremos juntos si os quedáis a pasar conmigo estas páginas radiofónicas. ¡Comenzamos! Viaja siempre al ritmo que marcan sus pasos. Nunca monta a caballo ni va en carruaje. Avanza incansable por parajes donde los cultivos son minoría frente a los bosques, donde campan a sus anchas los osos, los jabalíes. Lo hacen por las abundantes montañas que jalonan el paisaje y las manadas de lobos acechan amenazantes a la entrada de cualquier población. Este es el primer párrafo de la última novela de Luis Zueco, que lleva por título El mapa de un mundo nuevo, en Ediciones B, ediciones o una editorial que pertenece al grupo Penguin, y un escritor, Luis Zueco, que nació en Borja, Zaragoza, 1979, que es director de los castillos de Grisel y de Buente, son dos fortalezas restauradas y habilitadas como alojamientos con encanto y como sede de eventos. Hablar de Luis Zueco es hablar de uno de los referentes, grandes referentes en la novela histórica, después de su gran éxito con la trilogía El castillo, la ciudad y el monasterio. Sus posteriores libros, El mercader de libros, El cirujano de almas, también El tablero de la reina, que es de alguna forma un poco el antecesor de este El mapa de un mundo nuevo, pues han alcanzado también muchísimos adeptos y muchísimas ventas. Luis, gracias por estar con nosotros hoy aquí en la Sintonía Onda Vasca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Juanjo, muy bien, muy contento de estar contigo aquí.
Pues nosotros también, y yo también en especial, porque te lo decía antes, te descubrí en el monasterio que me fascinó, esas tramas en abadías, con monjes, con frailes, con gente, diríamos, joven que llega y que tiene que desentrañar misterios, y a partir de ahí, pues para mí siempre ha sido un referente en novela histórica y te he seguido mucho la pista. No sé, lo del monasterio queda ya muy lejos, ha llovido mucho, pero joder, ha sido la confirmación y luego has hecho una carrera impresionante, o estás haciendo una carrera impresionante en cuanto a libros.
Muchas gracias, sí, te lo agradezco. Sí, porque el monasterio será del 2018, yo más o menos voy a novela por año y medio, pero sí, el monasterio es una novela que a mí me gusta mucho, porque además está ambientada en mi zona, por lo cual siempre te llega más, y muy contento de que haya lectores como tú que me sigan desde entonces.
Bueno, estamos ahora hablando de tu última novela, tiene que ver con, se titula El mapa de un mundo nuevo, y tiene que ver... Evidentemente en el título ya nos da una gran referencia, ¿no? Los mapas, los mundos nuevos, mundus novus, como también podemos leer mucho en la novela, en diferentes situaciones, de alguna forma explora los cambios permanentes que se están produciendo. Hablamos de una época, finales del siglo XV, bueno, pues cada barco que llega de una expedición obliga a cambiar prácticamente todos los mapas, y estos son documentos como muy, diríamos, con mucha importancia en la sociedad de aquella época.
Sí, claro. Yo las novelas las hago partiendo de una idea. En este caso era el mundo de los viajes y de los mapas y voy añadiendo ideas y a la vez pues busco el contexto histórico que más creo que puede funcionar esa idea, ¿no? Y entonces la novela nace con documentándome la anterior, como tú comentas, el tablero de la reina. Pues claro, documentándome esos mapas del siglo XV, que claro, son, ¿cómo explicarlo para los oyentes? Pues muy fantasiosos, ¿no? Porque sí, la información que tenían en la época pues es la que es muy muy reducida. Además es confusa, con errores, con graves errores. Por ejemplo, nuestra América, ¿no? Eso lo sabemos todos, pero para que lo sepan los lectores, tampoco se había dado la vuelta a África y a China y a Japón. Desde época de Marco Polo prácticamente no había viajado nadie. Entonces todavía las referencias eran esas. Ese es el mundo que estamos, ¿no? Pero todo eso va a cambiar, todo eso va a cambiar de repente, de manera muy muy brusca, y se va a sumergir dentro de un cambio mucho más profundo, que es también el que explora la novela, que es el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, con todo lo que ello implica de cambio de sociales, artísticos, religiosos, económicos, también políticos, por supuesto. Y ahí en el foco también están los mapas, ¿no? Porque por primera vez se van a hacer los primeros mapas mundis. El primer mapa, por ejemplo, los primeros mapas en los que va a aparecer América, y claro, va a cambiar por completo lo que es la cartografía, y hay que tener que en esta época los mapas sean auténticos tesoros.
Oye, le tratas en el libro también una época, bueno, de alguna forma lo has dejado caer ya, oscura, con intrigas, incertidumbres, muchas desconfianzas. Es una novela histórica, que es lo tuyo, pero como siempre también en tus novelas, con para mí una gran dosis de thriller, ¿no? Porque hay muchas tramas, hay personajes a los que les pasa de todo, esa especie como de ocultismo, ¿no? En las historias de cada uno, ¿no?
Sí, bueno, pues yo creo que también eso es lo que ocurre con la historia. Tenemos muchas dudas, ¿no? No conocemos exactamente cómo sucedieron las cosas, y yo cuando preparo las tramas de la novela lo vivo también así, ¿no? Te voy a hacer un poco de, no sé cómo decirlo, detective, ¿no? Ahí entre la documentación de la época, buscando interpretar, conocer algunos sucesos, porque tenemos muchos sucesos históricos que no conocemos bien y que no sabemos exactamente lo que ocurrió, o tenemos varias opciones, a veces es incluso peor, ¿no? ¿Con cuál te quedas, ¿no? Entonces, esa labor de investigación detectivesca yo creo que es muy importante. Y luego la historia hay que hacerla atractiva. Yo creo que la novela histórica lo que tiene que hacer es la novela atractiva al gran público, y que luego el gran público pues capte, se interese por la historia y luego pues viaje, lea más libros, pero hay que hacerlo interesante. Entonces, la mejor manera de hacer interesante es utilizar elementos de thriller, de aventura también. La novela hay mucha aventura, de misterio, porque llega hasta el lector y que se divierta, que se entretenga y que se dé cuenta, pues haga un viaje por la historia.
Bueno, tú lo de la historia lo llevas ya en el ADN, ¿no? La sapiencia, tu sabiduría histórica, ¿no? Porque, bueno, eres licenciado en historia, tienes máster en investigación artística e histórica, bueno, te has dedicado mucho siempre a la historia. Claro, quizás el secreto es un poco lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo enganchar al lector a partir de una serie de hechos históricos, también ficcionarlos para que las tramas se enganchen y para que un lector que abre una de tus novelas, joder, pues no respire hasta el final, ¿no?
Sí, claro, es que esto es como todo en la vida, ¿no? Como pues con tú mismo, con tu programa, con todo, hay que hacerlo atractivo. Tú puedes, no sé, todos hemos tenido algún profesor de alguna materia que a lo mejor nos gustaba mucho, pero claro, el profesor no sabía comunicar, ¿no? Y una materia que en principio te podría haber gustado mucho, pues al contrario, te generaba rechazo. La novela hay que hacer lo mismo, ¿no? Hay que captar al lector, hay que atraparlo, hay que utilizar todas las herramientas, hay que engañarlo, eso está mal decirlo, pero hay que engañarle en la trama, tienes que conseguir engañar al lector. Si consigues engañar al lector, vas por buen camino. No es fácil, ¿eh? Porque el lector es inteligente y sabe, claro. Y hay lectores que leen mucho, pero yo lo intento, yo digo, yo voy a engañar, ¿a quiénes voy a engañar? A los lectores. Y cuando alguno me dice, oye, pues me has engañado, digo, eso es lo que quería hacer precisamente.
Oye, hablando un poquito de los personajes, para mí hay dos personajes evidentemente claves. Bueno, está subyace por ahí lo de Isabel la Católica, que bueno, pues ya le dedicaste la anterior novela también, aquí también está, pero sobre todo Noah y María. Noah, que es un chico joven con unas ansias por viajar tremendas, por conocer cada vez más cosas, le pasa una historia, pues diríamos, trágica al inicio, y eso desemboca luego en lo que va a ser su vida. Y María es una mujer joven también, pero con unas ansias de venganza terribles por algo que les ocurrió a la familia y que ella pues quiere de alguna forma restañar, ¿no? Háblame un poquito de Noah y de María.
Sí, pues un poco como tú comentabas, ¿no? Noah es un chaval, hay que ver que es un adolescente de la época, es verdad, pero no deja de ser un adolescente que tiene pues el deseo de conocer cómo es el mundo, como toda gente joven, ¿no? Creo que tienes que tener, ¿no? Una ansia de conocer, de viajar, de descubrir, pero claro, en el siglo XV, que es muy, muy, muy distinto, ¿no? Y se pone a viajar, y en el momento que se pone a viajar, pues le empiezan a pasar cosas, pues al principio le engañan, le vuelven a engañar, va mejorando, descubre un sitio, va a otra ciudad, le encanta un lugar y se queda allí, va aprendiendo un oficio, que en este caso es el de cartógrafo, y a través de sus ojos vamos a ir descubriendo cómo es el final del siglo XV, cómo está ya el embrión del cambio. Estamos cambiando, estamos en una época de cambio, está llegando nueva tecnología, pues la imprenta, por ejemplo, están llegando nuevas ideas, pues el humanismo, están llegando noticias del otro lado del mundo de que Cristóbal Colón ha llegado a un lugar que no sabemos muy bien cuál es, pero parece ser China o no. Entonces vamos a ir recorriendo todo el mundo, vamos a conocer pues desde comerciantes de reliquias, mercaderes de cuernos de unicornio, a Botticelli, a Maquiavelo, a Copérnico. Ese es el ambiente en que se va a mover Noah. Y María es distinto. María tiene una vida más trágica. Ella es vasca, muy apegada a, bueno, su familia se puede decir es de un estirpe de balleneros, que era un tema que a mí me interesaba mucho incluir en la novela, pero es una mujer en el siglo XV con todas las limitaciones y toda la desigualdad que tiene que sufrir ella, y eso le impide pues seguir lo que sería la tradición familiar de salir al mar a cazar ballenas, ¿no? Que en aquel momento era los grandes monstruos del océano, ¿no? Y le ocurre algo familiarmente que hace que tenga que buscar pues justicia, ¿no? Para lo que sucede a varios integrantes de su entorno familiar cercano, y eso se irá complicando porque es un personaje que lo tiene muy difícil, y al final ya María lo que va a buscar es venganza, ¿no? Entonces la novela, María hay un momento que es una persona muy vengativa, pero bueno, va evolucionando, tiene un arco dramático muy muy amplio. María es el personaje que más evoluciona y termina siendo pues un personaje que tiene un objetivo muy complicado para la época, pero que es el que mueve al final toda la novela.
Bueno, luego hay un personaje, evidentemente, Isabel la Católica es un personaje para mí clave en tu anterior novela, también aparece aquí, y me parece una mujer adelantada a su tiempo. Elige marido, no hay que olvidar que estamos hablando de finales del siglo XV, ¿no? Las mujeres pues tenían la importancia que tenían allá, y que Castilla pasa, diríamos, pues de una, yo diría, una brutal crisis económica, una guerra civil, a dominar el mundo. Es una mujer que sabe mover sus piezas, que sabe emparentar a sus hijos con la realeza de otras zonas, de otros países, bueno, pues para que en la hora de su muerte dejarlo todo como muy bien atado y como podríamos decir, misión cumplida, ¿no?
Sí, es el que representa mejor el momento histórico. Pues bueno, lo has explicado tú de manera estupenda. Una mujer que al final del siglo XV se casa con quien ella quiere, y es que además es princesa. O sea, no es que es una mujer normal y corriente, es que encima es princesa y consigue casarse con quien ella quiere. Sí. En contra del rey, en contra de todo el mundo, ¿no? Y en secreto, que esto es muy importante, se casa en secreto, y con su primo. O sea, es que es una detrás de otra, ¿no? Entonces un personaje, claro, totalmente rompedor, lo que pasa que quizás, como lo vemos, como los reyes católicos, lo vemos así como algo muy solemne, no sé qué, pero no, hay que ir aquí de la cuestión, y es un personaje como muy revolucionario para el momento histórico. Lo que pasa, claro, historias del siglo XXI, pues me parece muy tradicional, pero no tiene nada de tradicional. Una mujer, una princesa que se casa con quien quiere, en secreto, que además es su primo, bueno, que monta una guerra para tomar el trono, bueno, es un personaje pues también que sea muy para la novela, y que también representa muy bien lo que es el cambio, ¿no? La novela siempre se habla del cambio, aunque los personajes no lo saben, tú estás intuyendo que están cambiando las cosas. Sí. Isabel es una princesa que nace siendo una princesa medieval, pero va a terminar siendo la primera reina moderna, ¿no? Y las primeras monarquías ya autoritarias, que tienen mucho poder, que ya no dependen tanto de la nobleza. Es un cambio de época brutal, y va a ser una de las grandes protagonistas de todo lo que va a suceder, y sobre todo va a sentar las bases, y esto es lo importante, de lo que va a suceder después, ¿no? No se entiende el siglo XVI, el siglo XVII sin entender estos 30 años, que tampoco son tantos, son 30 años, pero en 30 años va a cambiar el mundo.
Bueno, la novela tiene muchos personajes, a mí me fascina también la figura de Anselmo, el juglar, bueno, hay una serie de personajes, no podemos evidentemente hablar de todos, pero sí, para cerrar esta especie de nómina de algunos de ellos, está, pero no está, se le siente, hablo de Colón, Porque Colón sí. también es muy importante, no vamos a desvelar nada ni hacer spoiler, pero es la figura de Colón es importante en la novela.
Sí, es lo que dices tú, no es un protagonista de la novela, que el lector no espere encontrar a diálogos con Colón, no sale prácticamente en la novela, pero su sombra está por todos los sitios, porque intenta hablar...
Es muy alargada, Luis.
Sí, muy alargada, efectivamente, estamos hablando de él hoy en día, o sea, que mira, si tiene más de 500 años, que la gente no espere ver a un Colón clásico, ¿no? Porque la figura de Colón es muy complicada, es fantástica, es un... A ver, para que entiendan tus oyentes, es un personaje brillante, es muy inteligente, es muy hábil, está muy bien formado, es muy buen marino... pero muy oscuro, es un personaje muy oscuro porque tiene que serlo. Y dirán, ¿y por qué? Pues porque no sabemos nada de sus primeros 25 años. No sabemos de dónde viene este señor y qué hizo durante 25 años. Lo sospechamos, pero también hay sospechas en diferentes direcciones. Lo que está claro es que él oculta sus primeros 25 años porque tiene que ocultarlo. Algo muy grave tiene que ocultar para que a día de hoy todavía no lo sepamos, ¿no? Entonces, bueno, en la novela se intenta explicar pues todo eso, qué sabía, qué no sabía, cómo cogió la dirección adecuada, cómo se pudo casar con quien se casó, cómo pudo tener acceso a lo que tuvo acceso. Claro, en la novela vamos a seguir un poco los pasos de María y Noa, pues un poco detectivescos, intentando seguir las miguitas de pan, las pocas que deja Colón, e intentar averiguar este señor exactamente qué es lo que sabe y qué es lo que está tramando.
Está francamente muy bien traído, a mí me ha encantado, ¿no? Oye, hablando, comentabas antes el tema de la documentación. Para escribir una novela histórica, además de la ficción, evidentemente partimos de una serie de hechos reales que sucedieron en la historia, en este caso de España, ¿no? Te decía que tú eres, bueno, pues eres un historiador, eres un gran amante de la historia, pero entiendo que el servicio de documentación tiene que ser arduo, ¿no? Para llegar a no cometer ni el más mínimo error a la hora de desarrollar una novela de estas.
Sí, claro, es esencial, no es la parte más importante, pero esa es la parte esencial. Sin documentación no puedes empezar a escribir. Es que, claro, es que antes de empezar a escribir te tienes que documentar. Ese es el equi de la novela histórica, que haces un grandísimo trabajo antes de escribir ni una sola palabra. Es la clave, un poco de lo que va a suceder después. Cuanto mejor te documentes, cuanto más hechos históricos interesantes puedas captar, cuanto mejor entiendas cómo son realmente cada uno de los personajes, cuanto mejor tengas dibujado todo el mapa histórico, mejor va a ser la novela, porque luego cuando te pongas a escribir, a ficcionar, a tu trabajo creativo, vas a tener mejor herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces la documentación, la documentación al final es tiempo, ¿no? Pero no es lo más importante el tiempo, ¿no? Lo más difícil es manejar la información. Precisamente porque tienes que tener mucha información, entonces luego manejarla, recordar, entender, clasificar, eso ya no es tan fácil, ¿no? Ahí no todo el mundo es capaz de manejar la información con soltura, porque es complicado, Sí. Imagínate, después de leer decenas de libros, de documentos, de ensayos, de entrevistas, de hablar con gente, pues claro, toda esa información sí está ahí, pero hay que ordenarla y hay que saber utilizarla. Es que la información, muchas veces el problema que tenemos es que no la sabemos utilizar, y es la clave, luego, claro, tiene que, porque la novela luego todo tiene que encajar perfectamente.
El otro día le leía en El País una entrevista a Ken Follett con motivo de la reinauguración de Notre Dame, que decía algo así como, viendo cómo ha quedado, esta catedral tiene una novela y no sabe él si se va a atrever a escribirla. No sé si es un punto para coger en la delantera o qué, porque claro, a los que escribís este tipo de novelas, Luis, supongo que cualquier edificio con tanta historia, cualquier monumento con tanta historia y tan antiguo y con todo lo que ha pasado, pues puede suscitar en un momento dado una trama muy interesante para escribir un libro.
Sí, desde luego, pues imagínate, Notre Dame City, claro que tiene una novela, y 2 y 3 yo creo que también, ¿eh? Claro, es lo apasionante de la historia, del patrimonio, ¿no? Que es que tiene ese temas infinitos, es que es increíble, ¿no? Y cada novela te descubre cosas que no sabías, por mucho que creas que conoces, un hecho histórico, una época, un personaje o un tema... te pones a leer y dices, pues no lo conocía, pues claro que no, porque hay muchísimo por descubrir, por eso la historia es tan interesante. Entonces ya me preguntaban, ¿por qué a la gente le gusta tanto la novela histórica? Pues le gusta tanto la historia porque a la gente le gusta la historia, le gusta claro. O sea, tienes que contar bien, pero la gente está deseando que le cuentes historias y cosas, pero claro...
Oye, y se aprende mucho, se aprende mucho.
Claro, y por eso pues hay y por eso también hay tantos viajes y tantas rutas literarias y hay tanto turismo cultural, porque la gente está ansiosa, pero tienes que hacerlo atractivo a la gente, porque la gente está deseándolo. Ahora es tu labor, es conseguir hacérselo llegar de una manera que le guste.
Oye, ¿qué te ha dado la trilogía medieval cuando publicas El castillo, la ciudad y el monasterio? Porque a partir de entonces, tú me decías antes, prácticamente sales a una novela por año.
Sí, pues claro, fue el gran cambio con la primera de esa trilogía, el castillo. Había sido antes tres novelas publicadas y el castillo fue la cuarta y a partir del castillo cambió todo. El castillo es una obra muy medieval, todo el siglo XI prácticamente. Fue un boom y hasta el año siguiente salió la ciudad y al siguiente el monasterio. Pero claro, yo cuando estaba escribiendo la trilogía, claro, me la jugaba un poco porque digo, como va a llamar El castillo, no me van a publicar la ciudad y el monasterio, obviamente. Entonces pues tiré una moneda al aire y digo, bueno, la idea es esta, vamos a ver qué tal sale, a ver qué, pero El castillo tiene que ir bien, si no, no va a haber ciudad y no va a haber monasterio. Claro. Aunque además son muy distintas, luego una novela o sea, las tres novelas son totalmente distintas una de otra, ¿no? Sí. Entonces, claro, la idea gustó mucho, ¿no? esa trilogía ambientada en diferentes lugares arquitectónicos esenciales de la Edad Media, explicando cada una un siglo. Yo creo que la gente también cuando le innova se da cosas nuevas, pero también con referencias que entiende, ¿no? Que comprende, que le son familiares. Pues gusta, ¿no? Y claro, a partir de la trilogía más se publicó en extranjero, se publicó en Polonia, se publicó en Portugal. O sea, la trilogía, la verdad es que luego también rompió fronteras y gustó mucho fuera.
Oye, tú ya sabes que tus novelas se esperan con avidez por tus lectores, ¿no? ¿De alguna forma te concede algo más de presión a la hora de escribir? ¿Nunca un escritor baja la guardia? O por otro lado, bueno, pues ya tu rutina literaria, tu conocimiento de la escritura y demás, sabiendo que ya no te la juegas como te la jugabas con El castillo, no sé, pues relaja un poco a la hora de ponerte en la soledad siempre de un escritor y delante de un ordenador, de una libreta o de lo que sea.
Bueno, no sé muy bien cómo responderte. O sea, por un lado sí que te la juegas, porque al final vale lo que vale tu último libro, ¿no? La gente de tu último libro. Pero también es verdad que cuanto más más libros has escrito, pues mejor dominas el método, ¿no? Y el proceso, ¿no? Y tú mismo sabes entender si el libro está quedando bien, está quedando mal, si tienes que hacer variaciones, sabes qué funciona, qué no funciona. Y por otro lado, al final, a mí lo que me gusta es escribir. Entonces, de que sea, aunque no me leyera más que mi hija, yo escribiría, ¿sabes? Entonces, es un poco una mezcla de todo, ¿no? Y sobre todo, la responsabilidad de que hay gente que está esperando la novela durante meses, ¿no? Entonces, claro, a esas personas tienes que hacer algo que les vaya a gustar, ¿no? De eso yo también lo entiendo, pero yo al final escribo para mí. Yo tengo las historias, a mí me gusta, a mí la parte que más me gusta es la de escribir, estar yo solo trabajando, pensando las tramas, es lo que más me gusta, y no sabría hacer otra cosa. Ahora mismo ya no sabría hacer otra cosa, para bien o para mal, ¿no? Entonces, yo la verdad es que lo disfruto mucho.
Bueno, oye, tengo una serie de preguntas aquí un poquito a nivel así como de test que te voy a hacer. Yo algunas ya me las sé porque, bueno, pues desde, ya te digo, desde el monasterio, luego me puse a leer todo lo demás, te vengo siguiendo. ¿Qué novela has leído más veces?
¿Qué novela he leído más veces? Hombre, sí, más veces he leído Cien años de soledad.
Ah, la de García Márquez.
Sí, García Márquez, me gusta muchísimo esa novela, sí. Además es una novela compleja y hay que leer. O sea, en una primera lectura tampoco, no puedes con ella. Necesitas una de esas novelas que cada lectura yo creo que hay que mejorar la anterior.
Eso es, la primera para que te suene, la segunda para entrar un poquito más ya en materia y conocerla, ¿verdad? Y entenderla.
Sí, pero está bien. La gente dice, ¿no? ¿Cómo te vas a leer un libro dos veces? Hombre, pues sí, es que hay libros que están pensados para leerlos. A veces hay gente que no lo entiende, pero esto es así. Sí. Además, mejor, ¿no? Ya que lo tienes, ¿no? Lo
aprovechas más veces. Estoy contigo en esto, ¿eh? Estoy contigo en esto. Yo soy un lector compulsivo y la verdad es que ha habido libros que a la segunda vez me ha gustado más que a la primera. Y lo he entendido mejor.
Claro, es como una película. Es como, ¿no? Claro. La gente que se lee una película 14 veces. Pues sí, pues un libro lo puedes leer una, dos, tres, cuatro. Sí, es que eso. Yo creo que no tenemos el hábito todavía, por lo que sea.
Uh-huh. Oye, ¿el libro que más has regalado?
Uf, el libro que más he regalado. Buena pregunta. Hombre, si no lo he regalado mucho. Hombre, no, quizás El infinito en un junco, de Irene Vallejo.
Ah, el de Irene Vallejo. Buenísimo también.
Sí.
Además, esto es lo que nos gustan los libros y la escritura y demás. Joder, pues es que es la Biblia, es una de las Biblias.
Sí, además, somos amigos, somos de Zaragoza y de la misma quinta, o sea que...
Oye, sale muy buen escritor en Aragón, muy buenos escritores y escritoras en Aragón, ¿eh? Es una cosa de
locos.
Sí,
verdad, sí, la verdad es que muy variado además, porque también hay mucho de infantil, hay un poco de todo, sí.
Uh-huh. Oye, ¿tus escritores de referencia?
Hombre, a mí me gusta mucho Noah Gordon. Novela uh-huh. histórica, quizás es la referencia que más me gusta es Noah Gordon, y luego quizá Humberto Eco, pero sobre todo Noah Gordon, me gusta mucho El médico.
Uh-huh. Tus títulos y tus portadas son muy chulas. Y esta es la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto le das importancia al título de una novela y a la portada del libro? Porque ya sabes que hay mucha gente que los títulos y la portada primero entran por los ojos y no te conocen demasiado y luego ya se adentran en el libro. Joder, todas tus portadas están como muy curradas, son muy bonitas.
Ay, gracias. Hombre, es esencial. Yo cuando veo un título que me gusta, lo envidio, digo, qué título más bueno.
No es fácil titular, además,
¿eh? Sí, es que es muy difícil, ¿eh? Claro. Y por ejemplo, también te llevas tus ilusiones, porque yo he leído novelas que lo mejor era el título. Digo, pues luego la novela no... Digo, pero el título la ha clavado, ¿sabes? O sea, el título es maravilloso, pero luego la novela no. Y las portadas iguales. Claro, es como otro mundo, ¿no? Realmente no tiene nada que ver con el mundo literario. Ya es algo más, no sé, como de marketing, comercial, como lo quieras decir, pero claro, es esencial para la novela, esencial.
¿Qué está sobrevalorado para ti la literatura?
¿Qué está sobrevalorado? Las ventas. Yo creo que no es tan importante, ¿no? Lo de las ventas. Hay que suponer 1 millón de ejemplares vendidos. Bueno, tampoco creo que sea lo más importante, ¿no? Y entonces yo creo que eso no, habría que también un poco, yo creo que otros géneros no se da, ¿no? Desmitificarlo un poco, ¿no? No veo yo por ahí que los cantantes, por ejemplo, vayan diciendo ahí la cantidad de entradas que han vendido, no sé, no, yo creo que lo de las ventas está sobrevalorado.
La siguiente me la sé, va sobre tu proceso de escritura. Yo sé que tú escribes en un castillo porque vives en un castillo, y así suena como muy rimbombante, explícanos un poquito esto.
Sí, vivo en un castillo, bueno, pero trabajo en una oficina, o sea, tengo una ventana, pero vamos, sí, claro, porque nosotros tenemos dos castillos que los compramos en ruinas, pues hay que entenderlo, que la gente luego se piensa, sabe Dios qué va, no los quería nadie, o sea, no los quería nadie. Entonces, vivo uno de ellos que estuvimos 10 años trabajando en él, y entonces luego, claro, estos edificios necesitan uso, porque si no se deterioran igual de rápido que lo... muy rápido, necesitan muchísimo mantenimiento, entonces hay que darle un uso. Como son edificios grandes y complejos, pues nosotros les damos uso de alojamientos turísticos, pero como siguen siendo grandes, pues claro, sigue quedando espacio para vivir en ellos. Entonces yo vivo en el castillo, primero vivía en el castillo de Grisel, luego cuando nació mi hija pues no tenía espacio ya allí, entonces ahora vivo en el castillo de Bulbuente, y a la vez es alojamiento turístico. Entonces un poco mezcla, por un lado hay muchos turistas, hay mucha gente que pasa por aquí, tengo visitas guiadas, reuniones, tal, y por otro lado estoy viviendo yo y es ahí donde escribo. Entonces lo bueno es que tengo muchas salas, entonces me voy cambiando. Hay una novela que la escribo en un sitio, otra que la escribo en otro, normalmente cambio de ubicación para cada novela.
Algún oyente dirá, joder, escribir en un castillo, novela histórica, casi casi la inspiración tiene que llegar sola.
Hombre, ayuda, sí, la verdad es que sí. Pero también he escrito en una biblioteca y también he escrito en un piso. Por ejemplo, el castillo está escrito prácticamente en el castillo de Grisel, pero la ciudad no, la ciudad está escrito en un piso de Zaragoza. Ah, y el mercado de libros está escrito en un piso muy desastroso en mi ciudad, en Borja. Entonces, los últimos sí que están todos escritos aquí, pero digo, también he escrito pues, en pisos, en biblioteca, antes de escribir donde podía.
Uh-huh. La última, Luis, ¿qué estás leyendo en estos momentos?
Pues ahora mismo estoy leyendo, que lo tengo aquí, bueno, estoy leyendo un cuento, entonces es el cuento de... bueno, no, perdona, estoy leyendo un cuento, pero también estoy leyendo a David Yagüe, La última reina goda. Tengo uh-huh. varios libros aquí. Tengo La última reina goda y luego también tengo aquí ya, pero este ya es un ensayo, La luz de la Edad Media, de Sepp Falco.
Ya veo que te va mucho la historia.
Bueno, pues, sí, bueno, la verdad es que todo lo que tengo por aquí y tengo... Okay, sí, también me dejan muchos libros, ¿no? Entonces me van mandando libros también para que de la editorial, para que dé la opinión, y entonces también mandan otros géneros. Tengo aquí una romántica delante, que no he empezado a leer.
Amigo.
quizás sí quiero, de Violeta Red. Todavía no he empezado a leerla, pero me dice, ¿quieres que te mande una romántica? Y digo, yo me leo, déjame que yo me la leeré. Y entonces también lo tengo aquí pendiente.
Bueno, tú eres como yo, que leemos de todo. Yo siempre digo que leo según el momento por el que atravieso en mi vida. Hay veces que me apetece un thriller, otra vez me apetece un ensayo, otra vez una novela histórica. Sí. Hay que saber en cada momento cómo tienes el cuerpo para saber qué leer.
Sí, yo, por ejemplo, los libros que sé que me van a gustar mucho me los guardo para el momento adecuado. Como eso que es. no voy a malgastarlos en un momento que tampoco tenga mucho tiempo. Digo, este libro que me va a gustar mucho, pues esto me lo guardo para cuando yo crea que lo voy a disfrutar más, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo, hay que hacerlo así, yo creo.
Por eso he querido yo leer antes de entrevistarte El mapa de un mundo nuevo, porque para mí este es el primer programa que hacemos en Onda Vasca sobre literatura en esta serie de programas que hemos empezado. Además, me viene muy bien porque estoy encantado de que hayas sido tú el primer escritor al que entrevisto. Así que, de alguna forma, eres el padrino de esta hora de los libros que vamos a dedicar aquí cada 15 días en Onda Vasca. Así que fíjate.
Pues muchísimas gracias, muy, muy contento y todo un honor y te agradezco. Oye, la verdad que me ha agradecido.
Oye, si te digo, sin la búsqueda de la belleza la vida no tiene sentido, la belleza no es un capricho, es una necesidad.
Sí, es una...
¿A qué te suena?
Es una idea que aparece en la novela, en la parte más florentina, que es verdad, ¿no? La búsqueda de la belleza se convierte en algo muy importante en todo el Renacimiento y es un motor, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Puede parecer un poco banal, ¿no? La belleza, ¿no? Y si no es bello, no vale. Bueno, pero es la búsqueda, ¿no? La búsqueda hay que entenderla así, ¿no? Pues artísticamente hablando, sobre todo, pues tu búsqueda de la belleza, de la excelencia también, ¿no? Que luego igual no llegas, ¿no? Pero buscarla, ¿no? Intentarlo, ¿no? Yo creo que es una parte que se repite mucho en la novela, esa idea de la búsqueda de la belleza, que es un concepto muy moderno para la época y que rompe totalmente con el medievo. Entonces, claro, por eso aparece tanto en la novela.
Pues una novela que lleva por título El mapa de un mundo nuevo. Es la última novela de Luis Tueco que haya sido escritor protagonista en nuestro programa. Te agradezco muchísimo, Luis, este ratito de charla. Me lo he pasado muy bien contigo y espero que los oyentes también. Y nada, pues ahora a leer, una vez que ya hemos puesto un poco las bases de lo que va la novela y en qué consiste esta tu último libro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Onda Vasca y un abrazo muy fuerte.
Pues un abrazo, Juanjo, y que vaya muy bien el programa. Muchas gracias.
Gracias. Nos hemos acercado a la librería Zubieta en Donostia para charlar pues con su responsable, que es Adolfo López Chocarro y que además es presidente del gremio de librerías de Guipúzcoa. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí agotado entre fragores de libros y regalos, pero muy contento.
Bueno, en este primer programa nuestro, La Hora de los Libros, si queríamos... además tú, que eres uno de mis libreros de cabecera, que nos pusieras un poquito en la pista de cómo está siendo esta campaña, entre comillas, navideña, ¿no? ¿Qué es lo que más se está vendiendo? ¿Qué es lo que demanda la gente? ¿Qué es lo que quiere el lector? Cuéntanos.
Pues a ver, es verdad que la Navidad es un poco especial, así que cambia un poco respecto a todo el año e incluso de respecto al Día del Libro, que también es otro de los grandes momentos, ¿no?, del libro. Entonces, en Navidad la mayoría de la gente lo que quiere es acertar. Entonces, en nuestro caso, que es Librería Zubieta, claro, no vamos solo al superventas, al bestseller o al que toca, sino que intentas un poco buscar cuál es, con las pistas que te dan, el libro que crees que encaja con esa persona. Ahora, que hay libros que valen también un poco para un roto, para un descosido, también hay. ¿Qué es lo que quiere la gente? Libros más o menos amables, no quieren grandes dramas, quieren historias bonitas y quieren ediciones bonitas. Normalmente es Andenoan de caballo grande, entonces si hay que elegir entre uno u otro, muchas veces se fían más de que quede mono y quede bien ese regalo que no solo el contenido. Pero es verdad que nosotros tenemos de todo, no hay... Ahora, ¿qué es lo que más se suele vender? Aparte de los grandes premios de autores, pues sobre todo la novela negra, por ejemplo, en estas fechas o la histórica suele subir bastante.
Bueno, no es ningún secreto que Dolores Redondo ahora mismo lleva encabezando las listas de más vendidos, yo creo que bastantes semanas desde que publicó su última novela. Tiene un tirón tremendo.
Sí, y además es que muchas veces pasa, como con el Premio Planeta u otros, que la gente dice, Dolores Redondo, es como un balón seguro. Dice, no me lío, quedó bien, o sea, es una autora conocida, y entonces está acá. Y luego, como tiene un poquito de todo, tiene intriga, thriller, y encima, sobre todo aquí, pues es autora local, y este en concreto transcurre en San Sebastián parte, pues claro, en Donosti, pues es mucho más fácil que funcione. Ahora, en toda España va también como un cañón. Por eso, porque es un libro fácil de regalar, no te complicas la vida.
Y quedas bien.
Eso es.
Oye, ¿qué es lo que más estás vendiendo tú? Hemos hablado de Dolores Redondo, que encabeza las listas, habrás vendido muchos de su última novela, sí. Los que no duermen, Nas, pero hay otros grandes nombres que siempre están ahí también. Se me ocurre ahora Pérez Reverte, por ejemplo, ¿no?
Sí, Pérez Reverte, Javier Castillo, Gómez Jurado, aunque está bajando un poco Gómez Jurado, pero tienes estos grandes nombres que siempre van a estar ahí. Carmen Posadas, por ejemplo, se está vendiendo muy bien. Y luego, particularmente, uno de los sorpresas de los últimos meses, no solo aquí en Zubieta, sino en toda España y Europa, es el libro de Francesca Iannone, que es la, se llama el libro La Cartera, editada por Duomo, que lo bonito que tiene es que es la historia real de la primera mujer que llegó a ser cartera en Italia. Uh-huh. Entonces, como es tan bonito, esa ni chica pobre del sur que va al norte, todo ese trasfondo de la llegada de Mussolini. Entonces, como engancha muy bien, entras muy rápido en la historia y de enseguida te colocas en la historia de ella. Y esos son esos libros que tiene un poquito de todo. Y yo creo que, fíjate, antes de irte a Depende qué premios o cosas, pues tiene libros de este tipo, que siendo también fáciles y amables, ojo, pues son más redonditos. Entonces, uh-huh, este es uno de los que creo que merece la pena. Si dices, tengo que elegir otro, pues no te vayas solo al premio, vete a coger otras ediciones.
Oye, lo estoy viendo y tiene una pinta chulísima. Además, sí, me gustan a mí mucho los libros que tienen una buena letra y que además son de tapa blanda. Yo es que tiro mucho por la tapa blanda. No sé, son como más manejables. La dura, a veces estás ahí en la cama leyendo y como que te pesa demasiado, que no se dobla.
Es que ahí tienes que...
Depende. Yo es que me fijo mucho en la edición. Me gusta mucho ese tipo de edición. Por ejemplo, te veo también el de Mircea Cartarescu, de Impedimenta. Es
maravilloso, que claro.
No lo he leído todavía porque no me da la vida, pero...
Es que Impedimenta, además, solo con verlo, si
solo es con ver cómo es. Es que es verdad, sí, es que es una
el
cosa...
El tacto, loca, la ilustración, todo es maravilla. Sí, sí. Ahora, aquí la cosa... Yo también, que soy lector de autobuses, de trenes, hombre, esto es una tapa blanda, o al menos... Y esas maravillas como acantilado, que tienen esas flexibilidades, sí, esa forma de abrir, que es una maravilla. Es verdad que es mucho más práctico. Ahora, depende qué obras, como por ejemplo, yo quiero tener, yo qué sé, la obra completa de... Pues depende qué ediciones de estas bonitas, pues no te digo yo de un súper clásico, y dices, porque una edición de Los Miserables, de tapa dura y demás para toda la vida, pues esas son bonitas, pero muchas veces por verlas ahí en el balde y decir, mira, es mía, lo poseo, lo tengo ahí. Pero para manejarlo...
Eso ya es muy fetiche.
La erótica del libro. Pero es verdad que... Porque te hace ilusión el diseño y todo, pero para leerlo, no nos engañemos, es mucho mejor un flexible y un rústica.
Hablábamos del de Cartarescu, hemos dicho el título de Theodoros, que está siendo además como muy publicitado y con una
y en venta va campaña. Muy bien, de sí, hecho ya va segunda edición en muy poco tiempo. Es que además este, lo bueno que tiene es que Cartarescu muchas veces daba miedo. Mucha gente entraba con Reruletista, Nostalgia, que era más o menos la forma más fácil de entrar igual en Cartarescu. Luego llegabas a Solenoide o a Cegador y compañía, que eran más 8 miles, como digo yo, como las montañas. En cambio, Ciudadano lo que tiene, perdón, es que es una especie de novela histórica, sin ser histórico, porque muchas de las cosas que cuenta son ficción, pero tiene ese punto de gran novela, a lo Kipling, a la gran aventura del señor... Bueno, un Gualdrapas de allí, de la Valaquia rumana, que va a llegar a ser emperador de Etiopía. Y como lo va mezclando con toda esa época del imperialismo y personajes y hechos reales, claro, te ha convertido un clásico de estos de aventuras en un nivel literario tremendo. Entonces, uh-huh, es un tío que es un genio de cómo es capaz de coger cualquier género y hacer una genialidad.
Voy a entrar en el mundo Cartarescu cualquier día, porque todavía no he entrado en el mundo Cartarescu. Tengo que entrar. Maravilla. Es que no me llega la vida para todos, no, Adolfo. ¿Qué te voy a contar que no tú no sepas cómo buen lector que eres? Bueno, hemos hablado de La Cartera, de Francesca Iannone, hemos hablado de Theodoros, o de Theodors, de Mircea Cartarescu, hemos hablado de Pérez Reverte, hemos hablado de Dolores Redondo. ¿Qué otros libros estás vendiendo más aquí en la librería?
Pues mira, dos además, por irnos también a otros géneros. ¿Sí? Por ejemplo, si dices, a mí es que me gusta el thriller, me gusta la novela negra y estos policíacos. Yo a veces, depende qué libritos, dices, jo, son muy repetitivos, hay muchas historias que dices, ya vale, ya del policía de Los Ángeles borracho, divorciado, ya vale, ya depende qué cosas. Entonces, los nórdicos, sin irnos a los super sádicos estos de Nesbos o otros, hay uno en especial, además editorial nórdica, que a veces rescata esos libritos nórdicos con un toque literario, que es Mónica Fagerholm, que el libro tiene un título muy curioso, que es ¿Quién mató a Bambi? Entonces, lo que tiene este libro es que, además de esos thrillers que son de estos como thrillers psicológicos que te van metiendo como esa angustia, es que literariamente las descripciones, los diálogos, cómo se mete en cada personaje, en la mentalidad de cada personaje, es una joyita, porque es algo más. O sea, tú entiendes lo que está ocurriendo, pero es como una película de los Coen, pero con mezcla de una gran novela de estas policíacas nórdicas. Entonces, a mí me parece que de los que ha salido es de esos que, wow, es una de las grandes sorpresas, muy bonito. Aunque el título es especial, lo de bueno, quien mató a Bambi.
Te iba a comentar, me encanta el título, es un arte de titular bien, y me encanta la portada, porque es evidentemente nórdica, hay un montón, un paisaje nevado, y sale por ahí un cervatillo, que es haciendo de Bambi, claro.
Suponemos. Entonces, por eso, a mí me parece que es... A ver, en la negra ya hace mucho tiempo que hay grandes novelas negras que tienen una calidad literaria muy buena. Pero a mí que de vez en cuando digas, joder, que no se quede solo en el trasunto ese de quién mató a quién y cómo lo descubre por A más B y el ADN. No. O sea, métele un poquito más de calidad y métele un poquito más de profundidad a los personajes. Uh-huh. En este caso, muy bien. Y luego, si nos vamos a uno de estos rescates maravillosos, que es editorial Trota Libros, que además tiene una colección muy bonita, además son de... Mira, hablábamos de tapadura, estos son duras. Sí. Pero es verdad que tiene un catálogo en muy poco tiempo maravilloso. Y en este caso, el libro, que es Thomas Wolfe, que es uno de los grandes escritores no tan reconocidos de la literatura norteamericana del siglo XX, siempre digo lo mismo, William Faulkner, cuando gana el premio Nobel, se lo dedica a él, como uno de los grandes padres de la literatura moderna norteamericana. Y este libro en concreto, que se llama El chico perdido, es una joyita porque es de los primeros, que luego Faulkner y demás lo van a desarrollar ya de infinitum, pero es una misma historia contada desde distintos ángulos. Entonces, cómo cambia la historia depende de quién te la cuente. Entonces, esta joyita que es Atlanta a principios del siglo XX, esa familia, un hijo que es el especial, va a pasar algo con ese chico perdido, y entonces es como cada hermano cuenta la historia. Entonces, cómo cambia, es una maravilla ver que es verdad, si es la vida. Que lo vamos a hablar ahora que tenemos las cenas navideñas dentro de un poco. Cada uno contará su vaina de una forma. Pero cómo empieza a hacer ese tipo de literatura y ya empieza a desarrollar esos monólogos interiores, esos desarrollos psicológicos de los personajes, es una joyita de libro. Además, es un libro que se lee en dos cafés. Y joyita, este sí que es de los que estoy yo todo el rato cuando alguien, es muy lector, es uno que dame algo especial. Este es un libro que es maravilla.
Bueno, termino, Adolfo. ¿Cuál es el libro que vas a regalar tú estas navidades más a la gente?
Pues fíjate, no me ha puesto en duda. Es verdad que a mí me gustaría regalar el de Cartarescu, pero igual depende a quién me lo va a arrojar a la cabeza. Pero yo, fíjate, tengo varias sobrinos y demás jóvenes. Hay un librito que es La ternura, que siempre estoy venga a recomendar.
Pablo
el de Pablo Ducay en Alta Marea. Que para gente joven, esa historia de cómo se hace el tonto por amor. Sí. Y esa chica que se enamorisca del de la oficina, va en vacaciones de verano allí a Italia con él. Dices, pero hombre, ¿qué haces allí? Pero como todos hemos hecho el tonto ese por amor, pues es una maravilla vivir ese momento de esto. Entonces, a mí me parece que como regalito así de un librito muy chiquito, me hace una joyita.
Sí. Pero para el público un poquito más joven. Eso
sí, por eso te digo que como voy a regalar sobrinos, ese es un librito. Bueno, claro, depende de qué mayor también, ¿eh?
Yo lo he leído también.
Es un libro bien bonito.
Es lo que tú dices, es un viaje de una pobre mujer enamorada de su... de una persona más mayor que encima le lleva a Italia a convivir con la mujer.
La hija y los suegros.
Y los
hay
suegros.
Un momento que sin desvelar nada que la suegra le dice, ¿pero qué haces aquí? Pero a mí, claro, cuando eres joven lo vives como más intensamente. Sí, sí. Pero cuando eres mayor dices, anda que no he hecho yo cosas de estas.
Pablo Ducay, que es miembro también de ese podcast Punzadas Sonoras, que está arrasando por ahí también.
Por eso. Entonces, oye, que una primera novela me parece muy limpia, muy minimalista, que a veces en las primeras novelas se quiere pues deslumbrar y sacar. Ole con la limpieza y lo bien que lo ha hecho.
Y una escritora majísima, además, muy simpática, muy agradable, porque estuve en la Feria del Libro de Madrid con ella, que fue donde compré el libro, y encantadora.
La nueva generación, te diré, se están despejando un poco de ese ego que era como muy clásico de los grandes escritores, la inspiración divina. No, hay gente muy maja y sin sencillez, y además siempre digo yo, dar valor al artesano, gente que se sienta y de verdad esto es un oficio, y sí, muy bien, la inspiración es lo que tú quieras, pero al final es un oficio, y a mí que no tengas ese rollo de la escritora, escritora, qué maravilla.
Adolfo, te doy las gracias por colaborar en este primer programa nuestro, hablaremos más veces, me explicarás algún día tu profesión de librero, por dónde va, y nada, pues con Adolfo López Chocarro de la librería Zubieta aquí en Donosti hemos conversado sobre los libros navideños o no, pero que se pueden regalar en cualquier momento. Ahora, como estamos en Navidad, pues hablamos de ello.
Pues encantadísimo, para lo que queráis, aquí vuestra casa.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Vamos ya con la lista también. Esto será algo que hagamos en todos los programas. Vuelvo a recordaros que es un programa que va a tener una periodicidad quincenal y que estará con vosotros los fines de semana. Vamos con la lista, como digo, de libros más vendidos, de novelas más vendidas, que sigue encabezada durante las últimas semanas y no le mueve nadie de ahí a la novela de Las que no duermen, Nash, de Dolores Redondo. En la segunda plaza se cuela una de las grandes firmas de la ciencia ficción, Brandon Sanderson, con su Viento y Verdad. Es el quinto tomo de este Brandon Sanderson, de esta, serie que ha publicado este escritor, que desde hace tiempo viene siendo también una de las grandes referencias en este género. En el número 3, el último premio Planeta, Victoria, la novela de Paloma Sánchez Garnica. También un habitual de estas listas y de perdurar durante muchas semanas suele ser Arturo Pérez Reverte, que se encuentra en la cuarta plaza con su última novela, La isla de la mujer dormida. La quinta posición para la premio Nobel, concretamente la coreana Han Kang, con su novela La vegetariana, una autora para muchos desconocida, pero evidentemente, como suele pasar siempre en este tipo de casos y de premios máximos como es el Nobel de Literatura, la ha puesto en el escaparate, y de qué manera. La vegetariana de Han Kang en el número 5. En el 6, la última novela de Julia Navarro, El niño que perdió la guerra. Plaza número 7 para Carlos Arguiñano y su libro de recetas, el último libro de recetas de Carlos Arguiñano, 545 recetas para triunfar. Dice que fáciles de hacer y ricas de comer. Bueno, pues muy en la línea de Arguiñano. Número 8 para Juan Gómez Jurado, todo un experto en novela negra, como sabéis, con Todo muere. El número 9 para una de las recomendaciones que nos hacía Adolfo hace un instante, concretamente La cartera, esta novela que se ha colado entre las más vendidas de Francesca Giannone. Es una historia, como habéis escuchado antes, muy bonita. Y en el número 10, otra habitual de las listas cuando saca novela, Megan Maxwell, con su título una Navidad muy fun, fun, fun. Pues estos son los 10 más vendidos en los últimos días. Repasaremos cada programa las listas de los libros que ocupan estos rankings, que como veis hay siempre para todos los gustos. Bueno, y también en esta sección que denominamos el clásico, el libro clásico, la novela clásica, llamarlo como queráis, tendremos un apunte cada programa. Hombre, hoy nos viene que ni al pelo el cuento de Navidad de Charles Dickens. Una novela corta, muy típica de estas fechas. Hay gente que la relee siempre cuando llegan las Navidades. Está escrita, como os digo, por el escritor británico Charles Dickens, publicado originalmente por la editorial Chapman & Hall. Se publicó el 19 de diciembre de 1843, fijaros si tiene ya tiempo, ¿no? Su trama cuenta la historia de un hombre avaro y egoísta, llamado Ebenezer Scrooge, el señor Scrooge, y su conversión tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena y la madrugada de Navidad. Le visitan pues el fantasma del pasado, el del presente y el del futuro. Y este hombre, de ser el gran villano de la novela, pasa a ser pues un personaje, bueno, pues absolutamente blanco después, ¿no? Hay que decir que la redacción y la difusión del libro se llevó a cabo durante la época victoriana. Allí había siempre una sensación de nostalgia por las tradiciones navideñas antiguas. Comenzaban a introducirse costumbres como los árboles de Navidad, por ejemplo. Y bueno, pues fueron conceptos que influyeron en Dickens para redactar esta obra, que como os he comentado es bastante corta. Se puede considerar el relato como una condena de la avaricia, aunque también se han hecho muchas interpretaciones diferentes, ¿no? Ha sido traducida a diversos idiomas y adaptada a varios medios, como el cine, el teatro, también la televisión, este cuento de Navidad de Charles Dickens. Y ese personaje, Scrooge, un personaje malhumorado, gruñón, trata con desprecio y malos modales, en este caso a su fiel empleado, Bob Cratchit. También a su alegre sobrino, bueno, en definitiva es un tipo como muy, siempre está de mala leche, ¿no? Luego va descubriendo el espíritu de las navidades pasadas, de las presentes y de las futuras, y ahí emprende un viaje en el que al final, bueno, pues parece que despierta de ese mal humor y se convierte en algo muy diferente e intenta ser una buena persona. Quiero que compartáis conmigo este inicio en audiolibro de este cuento de Navidad de Charles Dickens, que viene a protagonizar hoy nuestra sección del clásico.
Empecemos por decir que Marley había muerto. De ello no cabía la menor duda. Firmaron la partida de su enterramiento el clérigo, el sacristán, el comisario de entierros y el presidente del duelo. También la firmó Scrooge, y el nombre de Scrooge era prestigioso en la bolsa, cualquiera que fuese el papel en que pusiera su firma. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. Bueno, esto no quiere decir que yo sepa por experiencia propia lo que hay particularmente muerto en el clavo de una puerta, pero puedo inclinarme a considerar un clavo de féretro como la pieza de ferretería más muerta que hay en el comercio. Mas la sabiduría de nuestros antepasados resplandece en los símiles, y mis manos profanas no deben perturbarla o desaparecería el país. Me permitiré, pues, repetir enfáticamente que Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. ¿Sabía Scrooge que aquel había muerto? Indudablemente. ¿Cómo podía ser de otro modo? Scrooge y él fueron consocios durante no sé cuántos años. Scrooge fue su único albacea. su único administrador, su único cesionario, su único legatario universal, su único amigo y el único que vistió luto por él. Pero Scrooge no estaba tan terriblemente afligido por el triste suceso que dejara de ser un perfecto negociante, y el mismo día del entierro lo solemnizó con un buen negocio. La mención del entierro de Marley me hace retroceder al punto de partida.
Upon a time, a wild god zoomed all through his memory, in which he was entombed. It was rape and pillage in the retirement village, but in his
Bueno, y estamos ya en el final de este programa. Siempre nos despediremos, o me despediré de vosotros y vosotras, con un tema, muchas veces relacionado también con algún libro, ¿no? Del personaje que lo canta. En este caso está sonando Wild God. Es un tema de Nick Cave, del último álbum del cantante australiano. Es el título de la canción y también es el título del álbum, un trabajo que supone toda una redención de este músico. Deja atrás sus anteriores discos introspectivos, más pesimistas. La verdad es que ha llevado una vida muy trágica con la desaparición de sus hijos, sobre todo Arthur, a los 14 años, cuando se precipitó por un acantilado después de haber consumido LSD. De alguna forma, el particular duelo con la vida y con todos los sucesos trágicos por los que ha atravesado Nick Cave en la última década. Este es un álbum para la esperanza, palabra que me viene, por cierto, muy bien para recomendaros, si sois seguidores de Cave, el libro Fe, Esperanza y Carnicería. Creado, escrito a partir de más de 40 horas de conversaciones íntimas con el periodista Sean O'Hagan. Es una exploración profunda, reflexiva, de lo que realmente impulsa la vida de Nick Cave y su enorme creatividad. Una bonita edición de la editorial El Sexto Piso, en la que el músico habla de la fe, del arte, de la música, de la libertad, del duelo, del amor, de un montón de cosas. Una gran transformación. Y con la voz de fondo de Nick Cave, de este gran músico australiano que a mí me encanta muchísimo, me despido hasta dentro de 15 días. Hasta el próximo capítulo de La Hora de los Libros aquí en Onda Vasca. Prometo volver con más escritores, más libros, más historias, recomendaciones, reseñas y nuevas secciones. Espero que hayáis disfrutado de esta hora dentro del mundo de los libros en Onda Vasca. Gracias por pasar conmigo estas páginas literarias. Salud, alegría y buenas lecturas. Adiós.
And the people on the ground cried, oh, when does it end? And the wild god says, well, it depends, but it mostly never ends. 'Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing.